Nos metemos en la literatura y esta semana terminé una novela que la leí, a ver, en una semana, en 10 días te podría decir, la pasé muy bien, se llama La Horda Primitiva, es de Julia Coria, está en línea con nosotros. Julia, buenas tardes, ¿cómo andás? Leandro Areco y Guille Krieger te saludan.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan este sábado gris?
Eso
sábado, bien.
Sí, el sábado. Sí, bueno, mira, ya que vos preguntaste eso, yo ahora hago un comentario sobre el libro y nos metemos. Pero lo primero que te quiero, ya que abriste la ventana del sábado a la tarde, me pregunto, ¿qué hace una escritora el sábado a la tarde? ¿Es un día igual al jueves como cualquier otro u otra humana?
Yo todos los días me echo un cafecito con libro en algún momento.
Sí.
El sábado tengo más chances de que se sume mi marido, pero además los sábados, bueno, estamos con hijos que no van al colegio ni claro. A la facultad, entonces en general, bueno, hay que llevar, traer esas cosas, o queremos hacerlo, porque ya son gente grande que se mueve sola, pero en general los sábados a esta hora estamos cafeteando con libro.
Ah, bueno, muy bien, muy bien, está bien, es lo que quisiéramos estar haciendo acá, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso mismo con una radio de fondo, claro. Que suene contraluz, claro.
Exactamente, bueno, Julia Coria publicó por la editorial Tusquet La Horda Primitiva, una novela que, por lo que entiendo, la escribiste hace ya unos años, ¿no?
Sí, la escribí en una época en la cual no me dedicaba a la escritura, por lo menos no centralmente. O sea, yo publiqué cuando era muy chica, Permiso para Quererte, que así como en un confuso incidente muy... muy favorable para mí, terminó siendo publicada por lo que en ese momento era Sudamericana.
Sí.
Y estuvo buenísimo, pero después me dediqué fuertemente a la sociología, porque me daba de comer y me gustaba muchísimo, y no veía muchas chances de dedicarme a la escritura como actividad central. Y bueno, pasaron un montón de cosas en el medio, en 2019 publiqué Todo No Sale Bien, y ahí pude cambiar a este nuevo formato de vida. Pero en el medio, mientras yo trabajaba como socióloga, escribí La Horda.
Claro.
O una versión inicial de lo que ahora es La Horda.
Claro.
Una versión, sí, bastante lejana, pero bastante... no tan lejana. Una versión de La Horda. Y bueno, después ocurrió todo lo que cuento en Todo No Sale Bien, que fue así como un cambio bastante vertiginoso en mi vida, entre 2016... Claro. Y 2018, publiqué Todo No Sale Bien, estuve con eso, y retomé La Horda el año pasado, suponete, o en 2020, en plena pandemia.
Ah, la retomaste de alguna manera como para volver a corregir y a corregir para terminar de publicar, entiendo eso.
Claro, para mí La Horda estaba muy bien, y
claro.
Yo quería publicarla, entonces cuando le fue bien a todo, retomé La Horda Primitiva y la trabajé. Y lo primero que me pasó fue, bueno... como para empezar a hablar de la trama, en La Horda hay una serie de crímenes de mujeres.
Sí.
Y lo que primero me pasó fue que transcurre previo a 2015, y yo la escribí previo a 2015, y entonces no había ocurrido el movimiento Ni Una Menos.
Claro.
Entonces, bueno, yo dije, este libro quedó viejo, lo voy a ayornar.
Claro.
Y ayorné dos páginas, y en la página 3 dije, no,
estaba ahí.
La fuerza viene de, mirá, hace 10 minutos éramos esto, no hace 50 años.
Claro,
o sea, totalmente. Mataban a una chica y en la tele no se hablaba de femicidio. El término femicidio ya existía en el código penal, pero no en la cotidiana, digamos. Recién se instaló con el movimiento Ni Una Menos. Entonces, bueno, había una fuerza adicional a la historia que tenía que ver con el contexto, porque vos lees La Horda y decís, pero qué onda, nadie, no hay
claro.
No hay repudio en los términos en los que lo decimos
hoy,
digamos.
Claro.
Y eso me pareció que le sumaba un montón de fuerza, y entonces lo que hice fue añadir una nota introductoria en la que explico que este libro transcurre en tal año, cosa que después durante el libro te enterás,
sí, sí.
Por ciertos episodios más grandes, o sea, que trascienden a la trama, pero bueno, como para ponerte en órbita, no leas esto pensando que vas a encontrar por ejemplo, la idea de femicidio, porque es posterior.
Claro. ¿Sabés, Julia, que, bueno, muy interesante esto que contás? Yo te quería, un poco, para empezar hablando del libro, ¿no? Hablar del libro, yo pensaba, bueno, y cuando decías que sos socióloga, decía, bueno, claro, es verdad, actúa, opera, ¿no? La sociología, sin saber esto que vos contás de que sos socióloga y demás. Yo decía, bueno, opera lo sociológico, ¿no es cierto?, en la novela, muy bien, ahora que decís esto me queda más claro, pero me queda también claro otra cosa, que, claro, no solamente opera lo sociológico, sino también un movimiento, ¿no?, feminista, que estaba creciendo de una manera, por suerte, increíble. Y ahora que lo contás, digo, después de leer la novela, digo, claro, estaba presente, como que si hubieras agarrado el ritmo, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando, viste, en el mundo, ¿eh?, y lo transportaste, digamos, a tu novela. Y eso realmente es riquísimo, porque ahí cierra mucho más lo que uno lee sobre, por ejemplo, esta idea de novela familiar que tiene el libro, ¿no? O sea, digo, es una novela familiar, sí, pero corrida de la novela familiar, o lo que entendemos como novela familiar.
Mira, te digo un par de cosas sobre lo que me decís. La primera es, mi hija, que ahora tiene 19, fue a esa primera marcha, de Ni Una Menos, y yo me acuerdo, yo la fui a buscar al subte, y me acuerdo que la vi salir cubierta de glitter verde, y yo dije, acá pasa algo muy grande. Yo vi a mi hija, no vi la revolución de las hijas, pero yo dije, acá pasa algo. Sí. Y para mí ese es un antes y un después, que... Viste que es muy vistoso, no sé si ustedes tienen trato con si tienen hijas de adolescentes, sí. Yo, que, bueno, esta cosa de no se te deja pasar una nunca más,
no,
pero ni un comentario ni nada. Y eso tiene su costado, bueno, para, yo me considero la más progre y macanuda del mundo, pero hasta yo a veces, mi hija me dice, ¿pero qué está diciendo? ¿Está loca? Bueno, esa bisagra histórica... es hermosa de presenciar, o sea, es muy lindo ver eso, ver que eso está ocurriendo y que tenemos la oportunidad de vivirlo. Y en la novela, lo que vos ves, justamente como vos decís, es la previa a eso.
Claro.
Ese caldo de cultivo en el cual que aparezcan chicas en una bolsa de consorcio, que no importa, no es lo que pasa en la novela, pero que aparezcan chicas en bolsa de consorcio forma parte de la normalidad, ¿no?
Sí.
Eso es lo que aparece en la novela. Es como el caldo de cultivo al día en que las chicas dicen, no, bueno, basta, o sea, paremos, rompamos todo, prendamos fuego todo, y pues eso no puede volver a pasar. Eso por un lado. Y por el otro, la novela, como vos decís, tiene una dinámica familiar, y te voy a contar de dónde salió esta novela. Yo un día, trabajando como socióloga, yo viajaba bastante por el interior, y en algún lado, yo no me acuerdo, leí una nota sobre una chica cuyo novio la había matado, y se lo había dicho, había llegado con la noticia a la casa, y la familia muy rápidamente... convino enterrarla debajo de la galería que estaban construyendo en el patio. Eso después pasó.
Tremendo.
En otro caso que resonó muchísimo, que si no me equivoco, es el de Kiara Páez, que es el que menciono en la intro, porque es el que suscitó el movimiento Nunca Más. No estoy segura, pero este es un caso previo. Y a mí lo que me pasó, yo cuando escribo algo en general, es que me quedó algo ahí dando vuelta, viste, como en el alma, algo que se me activó, un pensamiento medio obsesivo. Y a mí me pasó en esos días que yo me acordaba, o sea, me venía repetidamente a la cabeza esa galería. ¿Qué cosas pasan en una galería? Bueno, ponés la mesa larga para la Navidad. El domingo ponés las reposeras para leer el diario tomando mate con tu pareja, con tus chicos. Hay chiquitos jugando con autitos, ¿no? ¿Viste? Esas cosas que... Entonces yo decía, qué loco, o sea, montar toda esa cosa festiva, amorosa, familiar, sobre cimientos de lo siniestro,
total,
sobre un basamento siniestro. Y en la novela lo que yo hice fue replicar ese juego que no tiene nada que ver, no hay nadie enterrado en ningún lado en la novela, pero sí hay un trasfondo siniestro sobre el que se monta una amorosidad de un despliegue que lo que ocurre es que a mí me escriben los lectores y me dicen, los amo, amo a los protagonistas.
Total.
Bueno, protagonistas que, como dijo Raquel Robles el día de la presentación, están entregados a hacer lo que haya que hacer para ser felices y mantener unida esa familia, ¿no? Bueno, esa es un poco la dinámica de la horda.
Es genial esto que decís. Bueno, estamos hablando con Julia Coria, autora de la novela La Horda Primitiva. Es muy interesante esto que decís, tal cual. Y yo te quiero preguntar algo ya también dentro de todo esto personal, también de tu escritura, de tu forma, ¿no?, de escribir, de investigar. Digo, incluso contando que tenés una hija de joven, jovencita, obviamente, me pregunto, bueno, todo esto te llevó a una investigación también, a estar muy atenta a todo lo que estaba pasando. Bueno, toda esa realidad, digamos, terrorífica, ¿no? Digamos, de la que vivimos, ¿no? Los miedos que uno tiene con sus hijas, hijos, hijes, ¿no? Cuando salen a la calle, ya en edad que salen. Bueno, ¿cómo trabajar esa novela, digamos? Viste que Kafka decía que él escribía como un plan de salud, ¿viste? Como para no morirse, decía, ¿no es cierto? Como para no volverse loco. Digamos, bueno, tratando un tema tan sensible, ¿no? Con hijas, como contás, y en la situación en la que estamos, bueno, ¿cómo afectaba tu escritura, digamos? ¿Cuánto podías entregarte, viste, como escritora, y cuánto tenías que estar muy atenta, digamos, a lo que también iba pasando en el mundo, ¿no? Digamos, real, para decirle de algún modo.
Mira, el proceso de escritura, te diría que me pasó por otro lado, que es la horda es un policial. Mm. Y el policial es un mecanismo de relojería.
Sí.
¿Viste? Donde todo tiene que cuadrar. Entonces la escritura va tomando esa forma. Es como si vos estuvieras armando un cubo Rubik, ¿viste?
Sí, sí, sí.
O sea, tiene que todo encastrar perfecto. La particularidad de la horda es que todo ese mecanismo está en el seno de una serie de crímenes que ocurren en torno a una familia que es un quilombo, son un montón. Mm. O sea, la narradora es una abuela de 6 nietos, uno en camino, la madre está de viaje, está con su amiga, pero los ex maridos de la hija están por ahí, hay uno que tiene otro hijo. Es un bardo, hay mucha gente. Y entonces mientras están resolviendo un crimen, están viendo, bueno, vamos a hacer ravioles, pero a este le gustan de pollo, a este le gustan de verdura, este come con salsa roja, este con pesto, y todo eso está en la horda.
Sí, es buenísimo.
Entonces
todo eso.
Es como un mecanismo de relojería montado en medio de un bardo, que ese bardo a la vez sirve, yo mientras le doy milanesas a los nietos, te doy milanesas a vos lector.
Claro.
Es como que te estoy invitando a esa mesa. Entonces un poco te voy como, bueno, eso, te voy como sirviendo una copita de vino, un cafecito, vos te vas como viendo muy involucrado en ese bardo, ¿no? Pero mientras tanto todo tiene que funcionar perfecto. El proceso de escritura tuvo más que ver, por un lado con eso, por el otro, bueno, la protagonista y algunos de los otros personajes que son quienes ofician de, quienes cumplen las funciones de detective, son lectores, lectoras y lectores de policiales. Mm. Entonces yo leí muchísimo policial, que siempre leo policial, pero ahí leí más. Y más que nada tuvo que ver con eso. Toda la cosa del contexto, no necesitas más que vivir en este mundo, sí, para conocerlo. Porque, viste, no es una cosa de una especificidad que yo haya tenido que investigar. Chicas muertas aparecen todos los días por tonelada, con lo cual es lamentablemente es por el solo hecho de estar vivo, te enterás de esas cosas.
Sí, tremendo.
Y también lo que pasa es que no importa cuánto le agregues de crueldad y de... Sí, de crueldad nunca es suficiente, nunca es inverosímil.
No.
Yo podía jugar mucho con la crueldad del asesino porque total es absolutamente verosímil. De hecho, me quedo recontra corta con respecto a casos, con respecto a femicidios que ocurrieron después.
Sí.
Tampoco yo estaba jugando a eso, ¿no? A ver, te pongo la mayor crueldad. Para nada, pero bueno, un poco el proceso tuvo que ver con eso, con un mecanismo de relojería. Es como si vos estuvieses armando un reloj y yo te estuviera tirando, arrojando choripanes, ¿me entendés? Porque es así como en medio de un despelote, vos estás laburando, estás armando un rompecabezas de 1000 piezas.
Sí, sí.
Ese es el juego de la horda, me parece, y es su marca, su impronta. Mm. Después, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la horda funciona así.
Está buenísimo esto que decís y es una buena invitación para que te lean. La Horda Primitiva, entonces, de Julia Coria, gran novela. Yo la verdad que la disfruté muchísimo, más allá de, bueno, de todo lo duro, ¿no? Digamos, que va sucediendo. Pero bueno, esto que decís vos, toda esta cuestión familiar, esa presencia de mujeres, digamos, ¿no? En la familia, llevando adelante todo, me parece muy interesante. Así que te felicito, Julia. Y la última pregunta,
bueno,
la última pregunta que te quería hacer tiene que ver con, bueno, ¿por qué seguir haciendo literatura, Julia? Porque digo, contaste que venías de la sociología y demás, la literatura, y dijiste en un momento al comienzo de la charla, me convertí en esto, como digamos, como me convertí a escribir en esto, ¿no? Digamos, ¿por qué la literatura en este mundo de hoy, digamos, ¿no?
Y a mí me parece el plan más lindo del mundo. A mí me crió mi abuela, como a los personajes de la horda, y toda mi infancia me leyeron. Entonces a mí, mi cabeza es una cabeza ávida de relatos. Yo estoy en la cola del cajero, no sé, leyendo un libro y escucho que alguien le dice a otra persona, no sabes lo que pasó. Hago truc y me voy para ahí. Mi cabeza funciona así, a mí me encanta. Entonces ahora, por un lado escribo, por el otro tengo un grupo de escritores con el cual nos reunimos a leernos, y por otro lado doy talleres de narrativa, y para mí es el plan. O sea, cuando yo doy un taller de narrativa, a mí lo que me pasa es que quienes participan me cuentan cuentitos, ¿me entiendes? Claro. O sea, es hermoso. Así que bueno, se me presentó la oportunidad y allá fui.
Buenísimo, y ahí bien lo estás haciendo. Bueno, ¿qué se viene próximamente?
Bueno, primero una invitación el sábado, creo que es 2 de agosto, o 4, voy a estar, no, el sábado 4 de agosto a las 2 de la tarde voy a estar firmando ejemplares en la FED, que es la Feria de Editores, que es hermoso, un evento todo lindo. Bueno, hay mucha cosa así como en torno a al reciente lanzamiento de La Horda, entonces, bueno, ya vendrán clubes de lectura y esas cosas. Y, bueno, estoy trabajando en la segunda parte de La Horda y en un libro de cuentos. Y, bueno, ahí igual hay mucho... O sea, en las librerías están La Horda, Permiso para Quererte, y todo nos sale bien, así que eso es lo que está circulando por ahí.
Bueno, Julia, de mi parte voy a ir a tus dos libros anteriores, así que voy a ir a buscarlos. Y bueno, te felicito por esta novela, La Horda Primitiva, Julia Coria, y muchas gracias por hablar con nosotros. Y bueno, en algún momento te esperamos aquí en los estudios de Radio Nacional para charlar más ampliamente de todo.
Dale, encantada, cuando quieras. Muchas gracias y bueno, nada, leer que se acaba el mundo.
muchas gracias. Julia Coria pasó aquí por Contraluz, realmente la recomiendo. La Horda Primitiva de Julia Coria, editó Tusquets.